Ola a todos e a todas, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida un mércores máis a este tempo de radio que compartimos con Ángeles García Portela, a contracorrente, xa saben, neste espacio que facemos é, bueno, pois mirar as entradas do blog de Ángeles, el otro país, la sociedad civil, xa saben, poden entrar aí en angelesgarciaportela.com e entran directamente nese blog. Sobre elas, pues, seguimos comentando con ela, con Ángeles. Y comenzamos, ¿qué tal? Buenas tardes, antes de nada, Ángeles,
buenas bienvenida. Buenas tardes, gracias.
Comenzamos por unha entrada que titulas Preferentes, subordinadas e reclamación judicial. Unha entrada curiosa na que, bueno, recordas como, digamos, as nosas administracións, as administracións públicas nos protexen, non? Nos asesoran cando hai problemas,
non? Sí, iba a hacer unha reclamación, como non, de acerca de mi abastecedor de electricidad. Y me encontré con unos dípticos allí, para quien lo quisiera coger. El díptico te explicaba cómo tenías que reclamar judicialmente si eres un estafado por las preferentes. Ajá. Lo cual me hace gracia, ¿no? Porque más que una oficina de consumo, parece que es, pues, una oficina de información y orientación, ¿no? Uh-huh. Es decir, te roban un dinero con la aquiescencia de los poderes públicos, ¿no? Uh-huh. Pero entonces luego te recomiendan qué tienes que hacer en caso de que quieras reclamar judicialmente.
Sí.
Bueno, te dan los teléfonos, te dicen cómo tienes derecho a la justicia gratuita, lo que no dicen que han puesto tasas precisamente, uh-huh, entre otras cosas, para dificultar esa reclamación de un dinero que en realidad ha sido robado de una u otra manera, uh-huh, ¿no?
É curioso porque nese folleto, bueno, danchas os enderezos dos colexios de abogados, e tamén o prezo das tasas que hai que, sí, sí, que hai que pagar, non? En cada un dos casos. Pero é curioso, como te dices, que neste caso a propia administración, o único que parece que o único que fai ante estos casos, que ademais foron casos moi dramáticos nos que afectaron a moita xente e que, en fin, supuñemos aforros de moita xente, pois digamos que lávanse as más despois de ser, home, eu creo que bastante cómplices, non?
En
estas cuestións, non?
No, e aparte que é unha contradición, porque se creen que estuvo bien y que no hubo estafa, ¿por qué te remiten a que vayas a la justicia?
Sí.
Es decir, en el fondo es que se sienten responsables de haber sido estafados, si no, no tiene sentido, ¿no?
Bueno, pues eso, que nos roban, luego, pues eso, hay que reclamar la vía judicial, eso sí, teñen a xentileza de explicar cómo hay que facer a reclamación, ¿no?
Bueno, y luego viene la segunda parte, que si ganas el juicio, nos acabamos de enterar que Hacienda te vuelva a reclamar.
Sí.
Uh-huh. Es decir, que son insaciables. Hemos salvado a la banca, que ahora está dando unos beneficios y dividendos a los accionistas.
A los accionistas, sí.
Y después tienes que reclamar lo tuyo. Ellos sí. Los poderes públicos te dicen cómo tienes que hacer. Y después, cuando consigues recuperar tu dinero, vienen a por su trozo.
Claro, vienen a por la parte que sí, sí.
Supongo que será para volverle a dárselo a los bancos.
Non che quepa duda que, non che quepa duda que a, si hai que escoller a quen salvar, pois sempre se salva a mesma parte, non? E sempre a costa dos, tamén dos mismos. Bueno, estamos en periodo, non sei se electoral, preelectoral ou post-preelectoral,
bueno,
un pouco de todo. E ocupaste tamén do voto rogado, non? O voto rogado, que ese que teñen que rogar aquelas personas que viven, sí, fuera do país, que viven fuera de España.
Sí, esto me lo sugirió porque ahora que se habla de ahorrar, pues creo que no va a haber carteles por las calles, por lo menos, uh-huh, eso creo que nos lo hemos ahorrado, ¿no? Uh-huh. Entonces se hablaba también de que no envíen la propaganda por correo a casa, ¿no? Eso que, sí, llaman buzoneo. Primero que
buzoneo, yo chavas de ti, pero los modernos
llaman mail.
Do mailing, ¿no? Claro.
Pues yo no sé los demás, pero es que yo acumulo cantidad de basura en época electoral. Es decir, tengo el buzón lleno todos los días de todos los partidos y acaba en la basura. Y eso es pero la primera parte es la deforestación de lo que eso supone, ¿no?
Sí.
Bueno, pues tanto el PP como el PSOE son partidarios de que sigan, ¿no? Maillo diciendo que es un derecho. ¿no? He leído un artículo en la prensa que decía, pero que es un derecho como la vivienda o la sanidad, el derecho a recibir las papeletas en casa, ¿dónde es esto? Y ahí viene la justificación, ¿no? Primero, engrasa la maquinaria del dinero, porque imprentas, los señores que lo reparten, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso también, pues es, en cierta medida, el clientelismo que tiene alrededor los grandes partidos.
Y está además un tipo de propaganda que sí que está subvencionado también por el Estado.
Sí, sí.
Subvencionado por las administraciones.
Entonces, a raíz de eso, lo que me planteé es que el recibir la papeleta en casa, como el pedido de continente, no es un derecho. Lo que sí es un derecho es votar en el extranjero, sobre todo la mayor parte de gente que ha sido exiliada económica y que es gente joven y se ha tenido que ir por cómo han gestionado este país. Uh-huh. Los que lo han gestionado, porque me voy a callar, ya no voy a decir más. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde 2011, conscientes de que la gente que está fuera no van a comulgar mucho con el bipartidismo imperante, han creado una figura del voto rogado, han cambiado la ley electoral. Lo de antes también era un escándalo, porque sé que en la casa de Galicia, en Venezuela, había un señor y cogía sacos de votos y se los llevaba.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, lo han puesto tan difícil que ahora lo que llaman voto rogado es tú tienes que ir a un consulado a pedir votar, lo cual, eso sí que no, es un atentado contra el derecho, tú no tienes que pedir nada.
Aparte hai uns períodos moi curtos, logo ás veces non chegan, ou moitos votos que se perderon, que non chegaron
en tempo,
¿no? etcétera, ¿no?
De hecho, se ha reducido drásticamente los votantes desde que existe el voto rogado, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay una abstención mayor del 90% desde el 2011. ¿Por qué lo hacen? Pues evidentemente, ¿no? He puesto un recuadro que he encontrado en un periódico que decía, en las anteriores elecciones, voto rogado, Podemos gana 21 de las provincias de las 36.
Ya.
Es decir, son estas triquiñuelas de la democracia que te recorto por aquí, te doy por allí. Es decir, a la gente que sabe, porque lo dicen, hay gente que quiere salir con el voto de casa. La gente que quiere salir con el voto de casa es gente que, en cierta medida, yo creo que tiene miedo a coger la papeleta en el colegio electoral, porque si no, ¿qué otra explicación puede tener llevar el sobre de casa, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacen al revés? Que deroguen el voto rogado y que hagan el mailing rogado. Es decir, yo solicito que me manden la papeleta a casa.
Claro.
Es decir, nos toman por tontos, ¿no?
Muy bien, efectivamente, que queira... eu que non quero buscar a Lina na cabina. Bueno, pues mire, vaya usted a unha oficina de correos e solicite o voto rogado. Claro, solicite que lle manden as papeletas a casa, ¿no?
Es que nos convencen que es una democracia normal y esto es el mundo al revés. Es decir, me mandan la papeleta a casa y estoy aquí. Pero si estoy en el extranjero, tengo que ir a pedir, por favor, que quiero votar. Pero... Uh-huh. ¿Qué es esto, no?
E logo, pues eso, con todas ademais os atrancos que eso ten, hai personas, aí contábame estes días un caso de unha persona que non vai a poder votar, porque se marcha para o estranxeiro, pois non sei en que data está ali e non pode votar aquí porque non lle dá tempo a votar por correo aquí aínda, non saiu o prazo, e non pode votar lá porque chega tarde. Con lo cual está condenada a non poder votar.
E en a Unión Europea non se poden cumplir os plazos, pero en un país extracomunitario es prácticamente imposible, es dificilísimo conseguir que te admitan el voto que has solicitado, luego volver a enviarlo, etcétera, etcétera.
Xa, xa. En fin, no tema que comentabas antes, da propaganda electoral, PP e PSOE están empeñados en que a cuestión está do buzoneo, eso é intocable, por aí non hai que aforrar, porque probablemente, ou parece que hai un sector da poboación co voto da casa, que leva a papeleta da casa, que, bueno, pois é, digamos, a maior fidelidade, digamos, do voto a cara a estes dous partidos, ¿no?
Bueno, además de darle un duro a ganar a empresas que se dediquen a todo esto, ¿no?, del buzoneo.
Bueno, pois eu quedome coa túa proposta de eso de que se faga, en todo caso, a posibilidade de rogar o voto a xente que queira que lle manden a papeleta a casa, non? Pero...
No, porque además justifican que es la ley, pero si la ley la hacen ellos, si el boletín a veces es un agujero negro por donde se pierden nuestros derechos,
xa, ¿no? Xa, 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 xa,
pues sí, que sí. Cambien la ley.
En fin, bueno, ilustrada además con unha pegatina que non quero un sobre ou papeleta electoral no meu buzón. Eu últimamente collen o costume de coller ese sobres e volverlos a botar o correo de volta con a, poñendo devolver o remitente. Non sei se sirve de algo que fan con ele.
Yo había oído.
Pero a ver si se enteran de que non quero, non?
Que se hacías eso, el remitente tenía que pagar por volver a el sobre a él. Pero yo no sé si es leyenda urbana o si es verdad. Realmente, si fuese verdad, igual se lo pensaban, ¿no?
Sí, claro. No, era un poco para a ver si. Supongo que esto, además, no pasa ni siquiera por la sede de sus partidos, pasa a lo mejor por una empresa, como tú dices, y sí, que sí. Ellos importa, ¿no? Digo, para ver si se enteran. Digo, mire, a mí no me vuelvo a mandar, que no quiero.
Yo no sé tú, pero es que yo a veces recibo tal paquetón que me cuesta ir a llevar todo eso de volver al remite.
Sí, eso también es otro, claro. Bueno, pois seguiremos, por tanto, con, parece que desta vez tamén, con esas dificultades para que poidan votar as persoas que están fora, non? Que nos últimos tempos hubo un importante desplazamento, como chamaba, movilidade exterior, chamamos así, non? Sí. Chamou unha ministra de Traballo. A xente que por motivos económicos tivo que emigrar e que hoxe, pues, en fin, vense privados do dereito a votar, non? Probablemente por eso que ti, a explicación pode estar neso que ti decías, non?
Hombre, desde luego, cada vez que legislan nunca lo hacen a favor de los demás.
Bueno, vamos con outra das entradas. Jorge Weinstein, un certeiro análisis económico, un artículo titulado Origen e auxe das lumpenburguesías latinoamericanas, que analiza a economía latinoamericana, especialmente a Argentina. Moitos dos seus acertos serían válidos para este o noso país, sendo como somos unha economía periférica. E, bueno, pois é bastante interesante, non?
El artículo lo tomé de un blog moi interesante de Marco Antonio Moreno, que se llama Jaque al neoliberalismo, que es chileno. Y el artículo era súper extenso, he puesto el enlace para que lo quiera leer, pero yo he sacado pues párrafos realmente que son, vamos, que son clavados para la realidad económica de nuestro país. Es decir, y antes, si lo hubiéramos puesto hace 10 años, que no sabíamos para qué servían las privatizaciones, que para qué servía la burbuja inmobiliaria, cuando dices las cosas en aquel momento no te lo creerían, pero ahora sí.
Sí, ahora sí,
efectivamente. Ahora sí, ya lo hemos visto.
Ahora, cuando vemos, efectivamente, nos damos cuenta de que sí que se, sí que ten muy, muy parecido coa realidad, ¿no? Bueno, no comando da nave capitalista global comenzaban a ser desplazados de os burgueses titulares de empresas productoras de objetos útiles, inútiles ou abertamente nocivos, e a súa corte de ingenieros industriais, militares, uniformados e políticos solemnes empezaban a asomar especuladores financieiros, payasos e mercenarios despiadados. A criminalidade anterior, medianamente estructurada, comenzaba a ser reemplazada por un sistema caótico moito máis letal. Retirábase o productivismo keynesiano, heredeiro do productivismo liberal, e comenzaba a instalarse o parasitismo neoliberal.
Claro, ¿no? Es que, bueno, Weinstein dice lo que todos pensamos, pero muy bien dicho.
Exacto.
Es decir, en la revolución industrial, pues hacían mesas, sillas, trenes.
Sí, algunas cosas tampoco que eran inútiles, pero.
Pero se hacían cosas. Sí. Y tú comprabas una cosa, ¿no? Pero es que ahora la élite ya no son ingenieros que hacen puentes ni nada, ¿no? Ahora esos ya son. Segundones, ahora son los de la ingeniería financiera, puro que han sustituido a los otros. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora no compras un puente, ni el que hace el puente obtiene beneficio, lo tiene ese fondo de inversión con productos tóxicos, por ejemplo, Cerberus vendiendo, no son las viviendas sociales lo que te forra, es comprar y vender esas viviendas. Exacto. A un señor. Es decir, humo, ¿no? Son vendedores de humo y son la élite del planeta en este momento.
Así que mientras se desaceleraba a economía productiva, lo que hacía era crecer exponencialmente esa especulación financiera, ¿no? Con esos componentes principales, esos productos financieros derivados, que esas cosas da ingeniería financiera que nos falan tantas veces y que bueno, pues que suena tan moderno, ¿no?
Claro, así es, así es, porque además la deuda acaba siendo cuatro veces más de los bienes que hay, es una cosa increíble, ¿no?
A mí me gracia cuando fala da desregularización, es decir, di a violación crecente de todas las normas, que eso é. Sí. A desregularización, ¿no?
El neolenguaje, ¿no?
Sí, o cortoplacismo, as dinámicas depredadoras foron os comportamentos dominantes, produciendo veloces concentracións de ingresos tanto nos países centrales como nos periféricos, marxinacións sociais, deterioros institucionais, incluídas as crisis de representatividade, ¿no?
Bueno, pero es que esto del neoliberalismo, bueno, es mucho más acrecentado en la periferia, pero en el corazón de Estados Unidos. El otro día leí que hay un pueblo que se llama Dayton, en donde están cayendo la gente por la heroína. Es decir, no tienen trabajo, no tienes futuro, se han cargado a la clase media, ¿no? Y la clase media era el pegamento del tejido social.
Claro. Y efectivamente, y se van cargando, pues eso, y al final acaba, bueno, pues destrozando absolutamente una sociedad, claro, una sociedad absolutamente destrozada. Cando estudiamos as élites rápidamente descubrimos que a súa dinámica puramente económica solo existe na nosa imaginación. Un negocio inmobiliario de gran envergadura seguramente requiere conexións judiciais, políticas, mediáticas, etc. Pola súa banda, para chegar aos niveles máis altos da mafia judicial é preciso dispor de boas conexións con círculos de negocios, políticos, mediáticos, e ser exitoso na carreira política requiere fondos e coberturas mediáticas e judiciais.
Todos estos que vemos, lo estamos viendo, aquellos dos triunfadores que pedían cumplir lo que exigía Europa, los hemos pillado a todos con las tarjetas blancas.
Sí.
Todos.
En suma, na práctica trátase de un complexo conxunto de articulacións mafiosas, grupos de poder transsectoriales vinculados a máis ou menos subordinados ou formando parte de trampas extrarrexionais a través de canles de diverso tipo. O aparello de inteligencia dos Estados Unidos é un megabanco occidental, unha rede clandestina de negocios, algunha empresa industrial, transnacional, etc. Bueno, e aí temos además o TTIP ese famoso que...
Sí. Que... Sí, le dedicaré una entrada, ¿no? Sí. Porque les estalló en toda la cara, porque lo ocultaron hasta que no pudieron, como las preferentes, sí. Pero ahora ya saltó.
Ahora saltó, sí. Bueno, lo que decías ti, que, en fin, digo que todos más o menos sabemos, pero, en fin, con muy bien escrito, claro.
Claro.
Sí. Bueno, pues como decía Ángeles, enlace a ese artículo, que no quería leer completo, pues puede acceder a través de ese enlace. Ahora falamos de Rafael Aznar. Titulaste privatizacións, imputacións e sobresoldos. O presidente do Porto de Valencia, que aposta pola xestión privada do ferrocarril, bueno, unha máis, un pouco o exemplo que antes poñías, ¿no?
Bueno, yo la entrada esta que del presidente del Porto de Valencia, desde el 2013 la tenía en la recámara del blog, porque había leído.
Sí, sabías
eso.
Que aquí
no digo este texto, un día, tengo muchos, claro, que los estoy esperando, o sea, que no digo nada porque había dicho eso, un presidente del Puerto de Valencia, o sea, una institución, un empleado público apostando por la privatización del ferrocarril, no deja de chirriar, ¿no? ¿Qué había detrás de todo esto?
Bueno, los criterios empresariales son siempre más eficientes que el sector público, ¿no? Que siempre el argumento...
Pero es que lo curioso es que lo decía...
Alguien que está cobrando y que está gestionando el sector público, claro.
Sí, es que yo decía en el Fórum Europa, que es un fórum que se hace, bueno, en este caso el de Valencia, que está financiado por bancos, etcétera, etcétera, ¿no? Y haciendo la pelota de que realmente se gestionaba mucho mejor lo privado. Y lo decía él desde el sector público, es decir, ¿cómo puede tirar piedras contra su propio tejado, ¿no? Bueno, pues esto el 22 de mayo del 2013. Pero el 25 de noviembre del 2015, el juzgado de instrucción número 14 de Valencia lo procesó. Entre otras cosas porque él debía de saber que lo público se gestionaba mejor porque cobraba de la Autoridad Portuaria de Valencia y de otra empresa, de la Valencia Plataforma Intermodal. Sí, estaba cobrando otro sueldo que parece ser que la ley hasta el 2009 lo permitía, a partir de ahí no, y en cuanto supo que estaba siendo investigado devolvió el dinero. Aquí paz y después gloria. Sí. Bueno, devolvió 77.000 euros de 2009 al 2011. Sí. Pero bueno, y todo lo de atrás se lo embolsó. La fiscalía pedía 5 años para él. Bueno, pues salió la sentencia ahora. Y bueno, tiene una suerte porque fue archivada. Tiene dos piezas y esta pieza fue archivada. Bueno, la resolución dice que no hay indicio de comisión de delito de malversación caudales públicos porque no hay constancia de que las cantidades abonadas a Rafael Aznar y a los otros dos directivos no fueron retribuciones por actividades efectivamente desarrolladas. Bueno, yo me pregunto entonces por qué las devolvió.
Exacto.
Otra cuestión señala, no deberían de haberse abonado determinadas cantidades por prohibir la legislación que así se hiciera. Bueno, yo no entiendo mucho, pero bueno. Y sobre los contratos cuestionados de la asesoría jurídica, la sala estima que no se han investigado si las decisiones de contratar sin seguir procedimientos que garantizan la libre concurrencia en la licitación fueron adoptados con fines espurios. Como no queda claro si fue adoptado con fines espurios.
Exacto, como no se investigó, pues
es curioso porque hablábamos un día de la figura del cohecho, que es muy difícil saber si lo haces a posta, cómo se demuestra, ¿no? Pues cuando le interesa sí que hay cohecho. Bueno, la pieza separada pendiente, que a ver si tiene tanta suerte como en esto, consta de gastos excesivos y no justificados, la compra de un yate en el puerto se compró un yate, y dinero vinculado a la Fórmula 1, siempre la Fórmula 1 en Valencia.
Fórmula 1 en Valencia, sí, efectivamente, que también.
Bueno, también está siendo investigada su residencia, porque la residencia la construyó un grupo que se llama CIES, se fue a vivir allí. CIES vendió todas las viviendas menos las de este señor, que sigue siendo el
sí,
caso.
Sigue siendo
y encima tenía un alquiler de 2.700 euros y le rebajó 1.700 de repente porque había llegado la crisis. La crisis llegó, pero rebajó.
Qué suerte tenían algunos, ¿verdad?
Es que de verdad están tocados de la mano de Dios. Sí, yo no me lo explico. Uh-huh. Bueno, además de vivir en esta vivienda de CIES, que vendió todas las casas menos el suyo, menos en duples, también empleó a su hijo.
Bueno.
Y esta empresa tenía muchas contratas con el puerto de Valencia.
Todos son coincidencias, curiosidades. Claro.
Él cuando en el juicio dijo que su hijo estaba muy preparado.
Sin duda, probablemente que sí.
Y claro la empresa dijo lo mismo, dice, infraestructura sostiene que Aznar Alonso nunca ha trabajado en obras adjudicadas a donde trabajaba su padre, es decir, al puerto de Valencia. Mira, con eso ya está.
Exacto.
Y que su incorporación a la empresa formó parte de un proceso natural de selección personal, dadas sus actitudes.
Naturalmente, claro. Es decir, y os fillos de esta xente son sempre personas moi preparadas. Por algo teñen os seus pais en altos cargos por aí e ocupando cargos tan importantes, ¿no?
Pues non só trabaja en la empresa esta CIES que trabajaba para el puerto de Valencia e que es casera de Rafael Aznar, sino que el presidente anterior a él de la asociación del puerto de Valencia, Fernando Huet, que fue el máximo responsable del puerto entre 1983 y 1995, también estuvo trabajando allí. Dejó los cargos directivos, pero está en el consejo de administración de la empresa.
Bueno, es decir, casualidades también, claro.
Me pasmo de los defensores de la privatización.
Verdad. Por cierto, a esta empresa era propietaria da vivienda donde vive este hombre, ¿no?
Y le empleó al hijo. Y además cogió al anterior
presidente. Prebajó el alquiler de la vivienda también, porque viña a crisis y dijo, bueno, pobre hombre, no llevamos a cobrar tanto.
Un cúmulo de casualidades con esta gente que es pasmoso. Porque también el exdirector de recursos humanos del puerto de Valencia, Ricardo Ciudad, también trabaja para CIES.
Bueno,
explicaciones son buenísimas. El hijo de Rafael Aznar sí trabaja para CIES, pero nunca en ninguna obra nunca, en el puerto de Valencia.
Nunca trabajó en ninguna obra das que do puerto de Valencia, que donde está, donde era o seu pai o jefe, ¿no? A verdade é que ás veces dá a impresión, bueno, como de si nos toman por tontos, ¿no?
Bueno, es decir, yo
supongo que cuando dan este tipo de explicaciones, por dentro estánse carcajeando absolutamente. Y mira, vamos, cuando ofrecen este tipo de declaración, supongo que esta gente, cuando llega a casa, le decir, bueno, vaya tontería yo solté ahí y a tragar, ¿no?
Y me gustaría que volviera a salir ahora para decir que lo privado funciona mejor. Desde luego que estas cosas no pasarían en una empresa privada. De tirar piedras contra el propio tejado pagado en todos nosotros su salario.
Sí, o proyecto funciona mejor siempre esto beneficiándose a costa do público, claro. A costa de cosas como esta, ¿no? Claro. Sin duda, pues eso. Ali, gracias a eso, colocan os fillos y demás. Bueno, después eso puede un salir esto tan campante. Además, como decías antes también, esto alguien que representa a un organismo público, ¿no? É como si tiraras pedras contra o teu propio tellado, non? Dicindo, no, o privado funciona mellor. O tren, seguro que privatizado, pues funcionaría moito mellor, non?
No, y reconociendo que él no debe ser tan buen gestor, porque yo también sobreentiendo que a él nunca lo contratarían en algo que funcione tan bien, si él está contratado en lo que funciona mal.
Claro. En fin, Ángeles, pues nada, que como siempre un placer conversar contigo cada semana aquí sobre estas cosas. A semana que ven, o próxima semana que ven no tenemos programa. hai, bueno, pues coinciden, hai esa ponte das letras galegas, así que será para a seguinte cando nos volvamos a ver, Ángeles.
Vale.
Veña, gracias e hasta a próxima.
Vosotros.
Chao.